Saludamos entonces a Luciano Álvarez, buen día.
Buen día.
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días.
Te veo tapado de papeles.
No, ese es el tenor de los temas que discutiremos.
Fernando Rosenblatt, ya te saludé temprano.
¿Qué tal?
Volvemos en todo caso a decir, ¿qué tal? ¿Todo bien?
¿Eh? Todo muy bien.
¿Y Gonzalo Delgado?
¿Qué tal, cómo va?
¿Bien?
Bien, muy bien.
Ayer La Habana se despertó con una noticia que rápidamente recorrió el mundo y tuvo a buena parte de los medios de comunicación y de los líderes políticos ocupados. Fidel Castro renunció a la posibilidad de ser reelecto como presidente y comandante en jefe en Cuba. En una carta que se publicó en el diario Granma, Castro dice, después de casi 50 años en el gobierno: a mis entrañables compatriotas que me hicieron el inmenso honor de elegirme en días recientes como miembro del Parlamento, en cuyo seno se deben adoptar acuerdos importantes para el destino de nuestra revolución, les comunico que no aspiraré ni aceptaré, repito, no aspiraré ni aceptaré el cargo del presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe. ¿Ustedes desde acá cómo vieron este giro?
Ni giro ninguno, es la continuación digamos...
Bueno, giro...
Giro no.
Fidel Castro no sigue.
Bueno, pero eso no es un giro. Es decir, a bordo de una gran cárcel, el capitán le da un patatús hace 19 meses y ahora dice que su deber elemental no es aferrarse a los cargos y hace 50 años que está en el cargo, es obvio que esto sigue, el barco sigue impertérrito. Nada ha pasado. Lo único que, primero, todas las personas en el mundo que le deseamos que de una buena vez se muera para el bien de Cuba, no por él, pobre señor, que viva todos los años que quiera, pero obviamente está atado a ese trágico destino de Cuba. Y después, los periodistas de todas las agencias del mundo que tienen guardados los obituarios con todos los materiales. Anoche la CNN largó uno, pero no tiene pies ni cabeza. No ha anunciado nada, absolutamente nada. Sigue el régimen tan campante. Cuba sigue siendo el país de la privación de la libertad, de la mentira y de la chantada en su quinta esencia.
Los demás que dicen, a ver, recorrida rápida.
Yo recuerdo, no puedo evitar pensar en Carlitos Tanco cuando dijo que lo que no había logrado la CIA conspirando, lo logra la madre naturaleza, que también conspira contra él.
No, creo que en lo que sí coincido con Connie es en que los medios largamos unos obituarios en estos casos que venimos amorralando. No sé qué pasa si Fidel se muere en unos días, porque ya quemamos todo el archivo que había, pero más allá de la anécdota profesional, me parece que más allá de lo que podamos especular o opinar o analizar sobre qué cambio real significa la renuncia de Fidel Castro, es un gesto político y su repercusión lo demuestra, no menor. O sea, estamos hablando del último ícono de una época, de un montón de significancias detrás de su figura, a favor y en contra, que cuando toma una decisión así genera lo que generó. Yo creo, el New York Times no lo pone en tapa y desplaza las internas del Partido Demócrata porque sí, o sea, tiene un gesto simbólico, insisto, simbólico, la renuncia de Castro, que es imposible no marcar y no ver. Yo ahí no estoy de acuerdo con Connie. Podremos analizar qué consecuencias reales trae, pero que es un gesto simbólico y de una connotación muy cargada por el personaje del que estamos hablando, que me parece que sin duda es significativo. Después discutiremos cuánto se puede cambiar en Cuba dentro de este proceso, con o sin Fidel, si Fidel va a estar en la sombra o no va a estar. Es todo discutible. Ahora, que es un gesto significativo me parece claro, punto uno. Punto dos, en cuanto a lo que planteaba Connie, desde mi punto de vista, las cosas que yo creo necesitaría Cuba, me gustaría que le pasaran a Cuba, no cambian con o sin Fidel. O sea, me parece que cuestiones como las que marca Amnistía Internacional ayer tras el anuncio siguen estando en pie y siguen siendo objetivos que, desde mi humilde punto de vista, no solo son prioritarios, sino que serían sanos para cualquier país. Ya después en eso, en el color que le da Connie en cuanto a la gran cárcel y todo lo demás, Podremos discutir en qué grado estamos de acuerdo. Me encantaría que fuera la misma pasión y rigurosidad para adjetivar a todos los que están por ahí.
Yo no he tenido, no he escatimado mis elogios al Ibn Saud de Arabia Saudita. Es ridículo. Y a Musharraf. Digo, obviamente a mí no me duelen prendas, pero lo que digo sí es que es mucho peor que todos ellos. Es el más gran, primero, es el más longevo y duradero de los autócratas dictadores del siglo XX, por lejos, ¿tá? George Salazar y Franco les tiró lejos el chico. Segundo,
10 años.
Por eso, les tiró lejos el chico, un 25% más. Además, lo de la idea del giro es, se produce un giro como se produjo en España con la muerte de Franco, porque cambiaba el rumbo, porque estaba desfalleciente, pero murió en la cama, pero todas las cosas que ocurrían a partir de ese momento eran distintas. Si hubiera muerto violentamente o pacíficamente, un caso y otro están todos en la historia de la humanidad, hubiera sido derrocado, estaríamos analizando el giro. Acá no hay giro ninguno. Es más, el hermano, los favoritos son el delincuente de su hermano menor, Raulito, un asesino que fue el que ejecutó todo el proceso de los paredones, de los que no hablan los cronistas de hoy. En segundo lugar, el señor Carlos Laje, un médico, un anormal, que los que hemos escuchado, pues yo tengo paciencia y lo escucho, dice las cosas más increíbles del mundo y preside la Asamblea Nacional, o el otro atorrante de Felipe Pérez Roque, que ha sido el instigador de todo el proceso de la policía secreta persiguiendo a los que reclaman por derechos humanos en Cuba.
Yo te insisto.
Eso es un cambio copernicano.
Estás catalogando lo que vos consideras dictadores mejores y peores. En todo caso, si hay dictadores, parece que van todos bajo
la misma tabla. Vamos a tratar de que esto no quede convertido en un debate.
Esa pasión con Musharraf y todos los amigos.
Me permito, podemos apagar dos micrófonos acá y dejar hablar a los otros dos. Fernando, Luciano, no los hemos escuchado todavía.
Me permito quitarle todos los adjetivos que le agregaba Connie. Yo, en realidad, comparto 100%. Básicamente, lo que tenía pensado señalar era lo que marcó Gonzalo. Es decir, lo que sucedió es un gesto simbólico. Pero yo sí creo que, si bien no es un giro, es parte sí de un proceso. Han habido pequeñas y tenues señales que en un régimen como el cubano, esas pequeñas señales se vuelven más grandes y más importantes que en otros casos. Por ejemplo, en la crónica de Índice 810 se recordaba una frase de Raúl Castro que decía algo así como hay demasiadas prohibiciones y quizás eso no sea muy beneficioso.
¡Ay, qué alegría!
No, bueno, Connie.
Vamos a dejar hablar a los demás, por favor.
Estamos partiendo de un régimen, sí, con ciertas particularidades, con, por supuesto, violaciones a los derechos humanos y demás, pero un régimen complejo, Connie, en el que este tipo de señales, quizás dentro de algún tiempo podamos ver o no sus consecuencias reales. Ahora, también, si hubiera sido un giro, yo no sé qué tan beneficioso hubiese sido para Cuba, un giro del que vos señalabas, que bueno, si se hubiera muerto o demás. Pensemos en el caso de la Unión Soviética. Cayó la Unión Soviética y lo que emergieron fue una cantidad de repúblicas de las cuales, los exfuncionarios del Estado quedaron como propietarios de las empresas, desarrolló una mafia muy importante, repúblicas que no tenían el sustento, ¿no? En el caso del régimen cubano, ojalá el proceso de cambio sea un proceso de adaptación en el que se mejoren ciertas componentes que tienen que ver, por ejemplo, con las libertades, ¿sí? Pero que eso no suponga una caída brutal del régimen que haga caer a Cuba en algo peor, digamos, ¿no?
Luciano. Yo, la primera observación, con mucho afecto, es el agua a Connie. Me parece que hay un error terrible en poner más y menos. Entre matar 200 personas y matar 1.500, no hay más o menos. Hay una criminalidad. Mira, te lo voy a tomar con palabras de un señor llamado, bien conocido, Santiago Carrillo. Cuando lo acusaron, y está probado, de las batallas.
Muy conocido para
una
parte de la
duda.
La más joven seguramente no recuerda al ex secretario del Partido Comunista Español.
Bueno, Santiago Carrillo fue responsable en los años 36 de la matanza de Paracuellos de Jarama, que asesinaron a los 2.400 presos de las cárceles. Pasados los años, Carrillo dijo, bueno, al fin y al cabo, en el medio de una guerra, matar mil más, mil menos, a mí me parece que es una crueldad, un sentido de la banalidad del mal. Entonces a mí no me parece que hay dictaduras más o menos. Hay dictaduras, y a partir del momento donde no hay libertades, donde hay crímenes, no me importa el más y el menos. Es estadístico. Hay un quiebre moral absolutamente insoslayable, fundamental e intolerable. Esa es mi opinión sobre el asunto. Sobre el tema de fondo, en mis años mozos y durante mucho tiempo y viviendo la dictadura uruguaya, siempre soñé con las grandes puestas en escena de las caídas de las dictaduras y las grandes manifestaciones de libertad. Con los años aprendí que lo más importante es el día después. Yo creo que países, y ahí sigo con el razonamiento de Fernando, países que tienen ciertas tradiciones democráticas pueden reconstruirse. Las transiciones de Chile y Uruguay, con todo lo traumáticas que fueron, fueron transiciones donde había un sustrato de construcción democrática que venía de una tradición de esa sociedad muy fuerte. La Argentina ya no fue tan así, y bueno, podemos hablar de muchos casos. En España fue una transición muy consensuada, muy elaborada, muy articulada, porque se venía de algo muy duro, y ahí hubo personas claves como Felipe González, como el rey de España, como el que fuera primer ministro,
Adolfo Suárez.
Ahí hay tres personas claves que lograron hacer una buena transición y crear una democracia en un país que nunca la había tenido, porque nunca la había tenido España. En Cuba yo creo que hay un problema muy fuerte, que se parece al periodo post-napoleónico. En el periodo post-napoleónico los nobles vuelven a Francia con una frase famosa, sin haber aprendido nada y sin haber olvidado nada. Y yo tengo la percepción, y que cualquiera que más o menos haya visto la conducta de la comunidad cubana en los Estados Unidos, se parece bastante a los nobles de la Revolución Francesa. No aprendieron nada y no olvidaron nada. Y entonces yo mucho me temo que la transición en Cuba, que va a llegar tarde o temprano, porque cuando Raúl dice, bueno, hay que aflojar el régimen, se está curando en salud, no lo hace de piola ni de convencido, se está curando en salud para sobrevivir políticamente, es más vivo que el mundo. Pero esa transición tarde o temprano se va a dar, y yo mucho me temo que si no se trabaja muy bien, el escenario de la transición puede ser de los feos, del tipo de la Unión Soviética y de otros, donde los enfrentamientos, o en Afganistán, por ejemplo, hace poco leía sobre la transición post-talibán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es mi preocupación.
Estaba repasando, primero, haríamos una sesión de debate sobre el tema de las magnitudes de los dictadores. Yo estaba repasando así rápidamente y digo, yo voy a decir lo siguiente. Dictadores, América Latina ha tenido a lo largo de sus dos siglos de independencia de los más variados tipos y colores, y todos ellos para mí son deleznables, pero no son igualmente deleznables, y no puedo ocultar que no me parece lo mismo Batista y Gómez en Cuba, Rojas Pinilla en Colombia, Pedro Jiménez en Venezuela, Pinochet en Chile, Velasco Alvarado en Perú, Perón y Videla en Argentina o Stroessner en el Paraguay que Fidel. Es decir, son todos repudiables, son todos autócratas, fueron todos dictadores en algunas con grados de apertura mayor o menor. Pero no son iguales, no son iguales, y no le hicieron el mismo daño a sus sociedades porque, entre otras cosas, ninguno de ellos...
Fidel le hizo peor a Cuba que Batista.
Pero no tenga ninguna duda, Batista lo que había organizado era...
Se fue la moto.
Claro, ¿cómo vamos a confundir un régimen que duró menos de una media década, ¿tá?, con un sistema simplemente corrupto, en donde lo que había era
casinos,
sí, falta de libertad, que Cuba no la tuvo, lamentablemente. Estaba leyendo un magnífico trabajo de Carlos Alberto Montaner sobre por qué la Cuba nunca fue el sueño de Martí, al lado de un régimen que tiene 50 años y que ha logrado, ¿tá?, hacer de ese país la escoria de la libertad en el mundo.
Vamos por favor a manejar intervenciones más breves, porque esto se está convirtiendo, si no, en una sucesión de discursos. Me gustaría que hubiera diálogo entre ustedes, si fuera posible.
No, a mí me tranquiliza mucho. Y menos, si sacamos el 50% de los adjetivos, no podemos entender mejor.
No puedo hablar sin adjetivos, lo lamento mucho. Me lo vienen diciendo hace 25 años.
A mí me tranquiliza mucho que Carlos Alberto Montaner sea de las fuentes que citás, eso me tranquiliza.
Sí, Padilla, Cabrera Infante, Padilla, Padilla.
Pero aparte de eso, por mi adjetiva está bárbaro, es parte de la esencia de la tertulia.
De mi manera de comunicarme.
No, y de la tertulia también. Lo que sí, insisto, a mí me encantaría esa pasión y esa efusividad, por ejemplo, para hablar de Hu Jintao, con quien el mundo occidental hace negocios permanentemente, nunca hubo un bloqueo. Por la violación de derechos humanos, si vamos a poner quién mató a más, no sé cómo le va a los de China, pero China, claro, es terrible mercado, compra deuda pública de Occidente. Seamos flexibles, firmo
con toda mi firma lo que vos decís.
A partir de toda esta discusión y un punto que no se ha tratado y que a mí desde mi lugar me interesa resaltar, y es enganchando en lo que decía Fernando sobre, y Luciano sobre, qué transición queremos para Cuba y cómo vemos Cuba. Me parece que esta vuelve a ser una buena oportunidad, por todo lo que yo mencionaba al principio en cuanto al gesto simbólico que significa esta decisión de Fidel Castro, vuelve a ser una buena oportunidad para que la izquierda en general mire con ojo crítico un ícono como es la Revolución Cubana.
Un ícono que
fue paradigmático, que tiene un montón de cosas que generan una ilusión buenísima, pero que a esta altura me parece es bueno rever desde la izquierda y desde la fiesta partusera o pantagruélica, para ponerle un término menos popular, pero sí desde la crítica de, bueno, cuánto de los íconos es cuestionable y cuán bien haría ser crítico de determinadas situaciones en pos de que eso no se pierda todo de lo que se hizo en todos estos años.
Sí, yo creo que eso que mencionás, lo que le reclamabas a Connie, creo que también es reclamable a la izquierda, ¿no? Digamos, desmitificar a los liderazgos, desmitificar los regímenes y los íconos, se vuelve muy importante para desarrollar una conciencia crítica y un análisis más profundo.
Ahí creo que hay también una cuestión generacional que sí. Es importante en la desmitificación.
Sí, sí, claro. Y yo, de nuevo, yo comparto con lo que decía Gonzalo con respecto al señalamiento de la relación de Occidente con respecto a China, ¿no? Yo en Estados Unidos vi manifestaciones de 4, 5, 10 personas chinas, pidiendo por favor frente al Congreso americano que hicieran algo en relación a los Juegos Olímpicos, alguna especie de boicot, el mismo que le hacen a Cuba, ciudadanos de origen chino. Entonces, sí, hay un poco de hipocresía
un gigantesco sistema de hipocresía.
En el vínculo geopolítico de Occidente y de las potencias con, medir con distinta vara los regímenes en función de intereses. Está bien, esas son las reglas de juego, pero bueno, vale decirlo, ¿no?
Yo iba a hacer un repaso de los tiranos de Asia del siglo XX, y los tiranos estaban encabezados por Mao Zedong, que no tengo ninguna duda, fue el más grande asesino también, es decir, le tiró lejos el chico a José Stalin. Y el otro era Kim Il-sung, cuyo hijo todavía está gobernando Corea del Norte. Pero en absoluto me podrán haber escuchado ninguno de mis compañeros con tertulios hacer ningún elogio del régimen de la China bajo ningún concepto, cosa que reitero en todas las ocasiones. No tengo flechado mis preferencias hacia los sistemas democráticos. Solo justifico que alguien pueda tener comercio. Y esa es la única explicación plañidera y que me parece estúpida de la política de Estados Unidos, que fue el famoso embargo con su versión última de la ley Hamlin-Burns. Ese es el único, realmente, digo, aparte de, por supuesto, de las tropelías de la CIA, que obviamente no me provoca ninguna admiración, el único aspecto de la política del mundo occidental con respecto a Cuba, que creo fue un grave error, y sigue siéndolo, y lo siguen repitiendo ahora
desde
Ruanda. Ahora, la izquierda progre europea, lo que está promoviendo, y lo dijo hace 4 días el canciller Moratinos, que si Dios quiere no va a ser más canciller de España en los próximos meses, es que Cuba debiera tener una salida a lo Vietnam. Una salida a lo Vietnam. Una salida a lo Vietnam quiere decir que van a seguir siendo sometidos los 60 millones de vietnamitas, los 14 millones de cubanos, pero que va a haber empresas extranjeras y libertad de comercio contratado con Estados Unidos.
Yo creo que una de las crueldades más grandes que existe es medir los sistemas, y Estados Unidos es un experto en eso y tiene una política exterior patética siempre. Mide por la capacidad de hacer negocios con un régimen, cosa que también acá estamos aprendiendo, ¿no? Con Chávez y compañía. A mí me parece que la indignación moral que debiera presidir a buena parte de los ciudadanos conscientes del mundo, justamente debiera saltarse esos elementos de política exterior, porque cuando vos ves que en China ejecutan gente con un tiro en la nuca en los estadios y su familia tiene que pagar la bala, a mí no me pueden decir que tengo que hacer la vista gorda. Es indignante. Y me parece que eso sucede sistemáticamente, porque es claro que si Cuba tuviera petróleo, el embargo se lo hubieran salteado. Es claro que el embargo tuvo que ver básicamente con que Cuba estaba sostenida 100% por la Unión Soviética y bueno, todas esas historias. O sea, a mí me parece
que tuvo que ver con que Cuba era un mal ejemplo, para la política estadounidense histórica en Latinoamérica.
La alianza
para después el progreso, habrá desviado, habrá
estamos,
hecho...
Estamos
nunca fue bueno. A los 15 días empezaron a fusilar gente con juicios sumarios. Y a mí me dice, se desvió un poco. No. Fidel dijo, en el año 56 y 57, dijo que
era una generación partucera del hecho.
Señores, creo que ha sido suficiente. Son las 15 minutos. Me parece que el debate está un poco enredado.
En perspectiva, también lo hace usted. Escríbanos a nuestra casilla enperspectiva@espectador.com.uy.
A ver si queda claro lo que yo pienso. El tema sin duda es interesante e importante. Durante la tanda vamos a resolver si seguimos tratando este asunto o no, pero va a depender del tono con el que discutan. Así como viene la discusión hasta ahora, creo que la audiencia misma no lo soporta. Si podemos entrar en un debate más civilizado, con gusto volvemos a este asunto.
Bueno, si me sueltan el cuello.
A las 10:13, continuamos en la tertulia. Nos hemos puesto de acuerdo, vamos a manejar la discusión en otro nivel, espero que sí.
Hemos entregado las armas aquí en la puerta.
Vamos entonces a dedicar algún minuto más, no toda la tertulia, a Cuba y su futuro después de esta decisión de Fidel Castro, que ayer comunicó que no quiere ser reelecto como presidente. ¿Qué cambio implica esto? ¿Qué puede ocurrir en Cuba de ahora en adelante? Me gustaría que nos concentráramos en esa pregunta en estos minutos. Ha aparecido en más de una ocasión el asunto en la primera parte.
Yo creo que una de las primeras cosas que pueden precipitar cambios acelerados es que sucede precisamente con el embargo, con el bloqueo hacia Cuba, ¿no? Porque bueno, eso va a decantar necesariamente ciertas libertades, si se quiere. Cuando se analiza un caso que me es muy cercano, que es el Medio Oriente, cuando se analiza el régimen sirio, una de las cosas que se indican es que el régimen sirio permanece así y no accede a firmar la paz con el gobierno de Israel precisamente porque se les cae el régimen, ¿sí? Entonces, creo que en ese sentido el levantamiento del bloqueo, la normalización de las relaciones con la Unión Europea, etcétera, etcétera, eso puede llegar a decantar en un proceso de transición, bueno, ojalá que sea lo más normal, ¿no?
Sí, yo respecto de eso, yo la sensación que tengo es que me cuesta mucho visualizar realmente cuánto puede... Hay versiones de Cuba que dicen que, lo decía Luciano, más allá de analizar por qué, que habría como una actitud aperturista. Hubo críticas además desde dentro del régimen de íconos de la propia revolución, como Silvio Rodríguez, hace pocos días, diciendo: muchachos, todo bien, pero hay cosas que no se llevan. Hace 30 años que la gente no puede salir si quiere, etcétera, etcétera. Me cuesta mucho visualizar cuál es la real velocidad que pueden tener los cambios y cuál es la velocidad conveniente, incluso, que pueden tener los cambios, que era algo que planteaba Luciano. ¿Por qué me cuesta? Obviamente, porque al haber solo prensa oficial y los corresponsales que trabajan del exterior ahí, tener ciertas limitaciones en cuanto a lo que comunican, me cuesta visualizar de verdad qué es lo que está pasando dentro de Cuba. No es algo muy fácil. Más allá de eso, si me decís qué analizás y qué te gustaría, bueno, a mí me gustaría que Cuba tuviera gestos de apertura que llevaran hacia cosas que hoy los cubanos no tienen: libertad individual, multipartidismo, que no haya pena de muerte, que es algo que igual hay en otras democracias, pero que, contra lo que yo estoy en contra, etcétera, etcétera, sin que pasara lo que pasó en Rusia o que pasó en otros países, que, digamos, el precio de la democracia fue que mucha más gente se muriera de hambre, que los mismos que estaban en el Partido Comunista se quedaran con los negocios que generaron, pero ahora como privados, etcétera, etcétera. O sea,
es que ahí hay una discusión de fondo que es bien interesante, y digamos, la libertad, ¿no? ¿Qué significa la libertad?
Ni
es
hablar.
¿Qué libertad?
Pero o sea, ¿de qué libertad? Significa cosas muy claras. Significa no tener que salir de su casa con miedo a no tener la cédula. Significa no tenerle miedo al cantinero
por supuesto, pero eso es una versión cantidad bastante de idealizada.
No es idealizada, es haberlo vivido.
De a uno.
Estoy totalmente
de acuerdo. Y después escuchamos a Luciano.
Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas, pero yo estoy yendo un paso más allá. Es la libertad que tenemos nosotros, los que estamos aquí sentados en esta mesa, de optar por un trabajo o el otro, o quedarnos, irnos, manejarnos, o la libertad de el millón y pico de uruguayos que viven en la pobreza. O sea, cuando yo hablo de eso, ¿de qué
libertad estoy totalmente de acuerdo? Yo quiero que Cuba gane todo eso, pero que no pierda niveles de salud ni de educación. Quiero la libertad de la Rusia democrática, donde Yeltsin y Putin siguieron más o menos con lo mismo, lo único que hacen todos por Occidente.
Pero para eso se necesita, yo creo que se necesita una verdadera revolución moral que atraviese izquierda y derecha. Yo creo que tanto la izquierda como la derecha en estos temas son hipócritas, según cómo jueguen el juego. Entonces yo, eso es un tema que no tolero más, que no estoy dispuesto a jugar ese juego.
Porque termina estando influido por factores políticos,
coyunturales, etcétera, etcétera.
Totalmente.
Ahora, yo creo, el gran problema es...
Ahora, yo me permito exigírselo a la izquierda. Bien.
Pero es que no lo puedes jugar con un solo lado, o sea, tenés que exigir a todo el espectro. Es elemental. En una sociedad democrática donde es pluralismo, hay pluralismo, tenés que exigirse a todo... Aquí hay bases que le corresponden a la condición humana per se.
Mi adjetivación pasó por una cuestión de cercanía.
Quiero decir algo y termino. El régimen de Castro es claro que a cualquiera, al que asome la cabeza, meta bala. Es decir, a cualquier figura del régimen, una canción de Walpole Yupanqui, a cualquier figura del régimen que intentaba cortarse con perfil propio, lo liquidaban. La desaparición de la escena de Castro va a ser más fácil que emerjan figuras que quieran hacer una transición. Yo siempre cito un libro maravilloso que se llama Elogio de la Traición, que justamente arranca con Felipe González, Suárez y el Rey. Es decir, cómo individuos que tienen legitimidad desde otro lado logran articular la paz. Yo espero que en Cuba comiencen a aparecer los traidores, entre comillas. Esa gente que entienda, olfatee las condiciones, se dé cuenta que deben cambiar cosas, tiende puentes. Para tender puentes necesita el otro lado del río. Y curiosamente a mí me preocupa que del otro lado del río tampoco veo esas figuras capaz de armar los puentes. Si existen, se podrá salir adelante.
Yo creo que, primero, en lo personal, hace 25 años que sueño con el día en que Cuba encuentre la libertad, y algunos autores de libros me han alimentado la ilusión que ya hoy la perdí. Creo que se va a caer el régimen pero no sé si lo voy a ver. De repente es la policía mejor organizada del mundo, y porque llegaron a la micro policía, es decir, la policía a nivel de la cuadra, que no logró nunca el régimen nazi ni el régimen de Stalin. Inventó, que por supuesto ahora está...
Sí, el régimen nazi lo logró.
No funcionaba con esa eficiencia. No funcionaba con esa eficiencia. Bueno. Las pruebas me remito que cayó, que había opositores. Bueno, pero un poquito. Aclarando mi pesimismo con respecto a la cosa, sí sé que el día que eso ocurra, y durante los 10 años siguientes, donde se procederá a la revisión de los relatos y los documentos que acreditan que este régimen es el régimen policíaco más oprobioso del que tenga memoria el siglo XX, Fidel Castro va a dejar a Honecker, va a dejar a Ceausescu y va a dejar a Stalin como niños de pecho.